Bien, pues para conocer una opinión acreditada vamos a hablar ya con nuestro invitado de esta noche en la Linterna de la Iglesia, que es el doctor en Teología Moral, José Ramón Amorpán, que es coordinador también del Observatorio de Bioética de la Fundación Pablo VI, al que ya saludamos. Don José Ramón, buenas noches y bienvenido a la Linterna.
Buenas noches, Faustino.
¿Qué tal? Estaba escuchando aquí a Antonio, a Laura y a Jesús los comentarios que hacíamos sobre esta proposición de ley por ahora sobre la eutanasia, pero antes de entrar en profundidad en el tema, sí que querría que nos comentara un poco cuál es el objetivo, la razón de ser de ese observatorio de bioética en el que trabaja coordinando ahí en la Fundación Pablo VI.
Bueno, esta es una iniciativa humilde que se puso en marcha el año pasado precisamente para aunar dos fuerzas que no estaban claramente unidas, que es doctrina social de la Iglesia y bioética, por un lado. El Papa Francisco viene insistiendo y el presidente de la Pontificia Academia de la Vida también en los dos últimos años, que tenemos que manejar un concepto pro vida amplio, un concepto de bioética renovado, en el que no solamente el inicio y el final de la vida estén incluidos, sino también todo lo que es la trata de seres humanos, todo lo que es el mundo de la inmigración, de los refugiados. Como decía ahora uno de los contertulios, la Iglesia lo que hace es una defensa integral de la vida humana, y eso es lo que hay que poner en valor. Porque muchas veces, con algunos discursos o con algunas tomas de postura, hemos generado anticuerpos en la sociedad al centrarnos mucho en el tema del aborto, en el tema de la eutanasia y olvidarnos de lo que había entre los medios, ¿no? Me gustó que al inicio del programa también hablasteis de que que en esta hora de la Iglesia había que ser no solamente maestros, sino también testigos, ¿no? Y efectivamente la cultura de la vida se va generando en el día a día, en la cotidianidad de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros hospitales y centros asistenciales.
Como experto en bioética y como ciudadano también a la vez, ¿cómo ve este clima en favor de la eutanasia y de la legislación que se quiere llevar a cabo en estos momentos aquí en España?
Bueno, yo lo publicaba el otro día en Alfa y Omega, ¿no?, un artículo que titulaba, un fantasma recorre el mundo. Llevamos 4 décadas las mismas que tiene tras de sí la bioética, en donde hemos confundido las libertades individuales y el ser progresista, pues con unas legislaciones cada vez más permisivas y que atacan de una manera clara pues la vida humana, tanto en el inicio, que han tenido un éxito, como vemos, absoluto. El aborto está muy extendido, por desgracia, en las legislaciones de numerosos países, como en el tema de la eutanasia. Y aquí es donde tendríamos que ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. Porque muchas veces hemos hecho tanto hincapié en la defensa de la vida humana desde las instituciones católicas que buena parte de la sociedad identifica esto como una cuestión religiosa, y hay que decirlo tajantemente. Es decir, la defensa de la vida humana, el tema de la eutanasia, no es una cuestión religiosa, sino es una cuestión ética, y por tanto ahí es el debate. Y a veces no hemos sabido presentar nuestros argumentos en el ágora pública de manera que se vieran que son argumentos éticos, argumentos filosóficos y no argumentos religiosos. Porque evidentemente si fueran solo argumentos religiosos, pues aquellos que no compartieran nuestras propias creencias no tendrían por qué asumir nuestra postura, ¿no?
Pero bueno, profesor,
Jesús de las Heras,
esto puede deberse también a que realmente quien se parte un poco la cara por las cuestiones de las que estamos hablando es precisamente portavoces en sentido amplio del cristianismo, muy singularmente de la Iglesia Católica. Quiero decir, no sé si recordáis, hace 40 años, 30 años, algún artículo maravilloso que utilizábamos todos de Julián Marías a propósito de este tipo de temas, un intelectual indiscutible, ¿no? Me parece que también algo parecido ocurrió con Miguel Delibes, ¿no? Pero claro, es que normalmente no es lo más habitual que voces ajenas o extrañas o que no tienen una connotación claramente cristiana salgan a la ágora pública, a la plaza pública, a hablar con con claridad de estos temas.
Pero yo soy gallego, ¿no? Y entonces, a ver las ailas, ¿no? Como las meigas, ¿no? Como las brujas. ¿Qué quiero decir? Hay que buscar esas mediaciones y hay que suscitar esas vocaciones. Por ejemplo, el mes pasado fue el Congreso de Ética Médica de todos los colegios médicos de España. Fue en Segovia. Ahí estuvimos más de 250 personas, mayoritariamente médicos, es decir, el 99% eran médicos, ¿no? Bueno, ahí se dijo claramente no a la eutanasia y la Comisión Permanente de la Organización Médica Colegial también ha hecho una declaración rotunda de no a la eutanasia, y vosotros mismos aludíais a un excelente profesional, uno de los padres de los cuidados paliativos en España, que es Marcos Gómez Sancho, que ha hecho una entrega total de su vida en defensa de la vida humana en el ocaso, ¿no? En sus momentos terminales. Eso es lo que hay que suscitar, o al menos es mi opinión. Porque en el momento en el que los que hablan, es decir, tenemos muchos médicos católicos todavía, tenemos muchas enfermeras católicas, tenemos muchos buenos periodistas católicos, tenemos muchos buenos bioeticistas, filósofos, etcétera, etcétera. Yo creo que es mucho más inteligente ponerlos a hablar, y ponerlos a hablar incluso en nombre de la Iglesia, porque, insisto, determinadas presencias o determinados lenguajes generan anticuerpos y convierten lo que no es más que una cuestión ética en una cuestión religiosa, y entonces ahí es imposible el debate. Lo que le tenemos que decir a nuestra ciudadanía pues es todo esto, que es una locura despenalizar la eutanasia cuando no tenemos los cuidados paliativos asegurados para todos los españoles. Porque y lo que nuestros oyentes también tienen que saber es que las encuestas no siempre dicen la verdad, porque depende mucho de cómo formulemos la pregunta. Si tú le preguntas a la gente, ¿tiene usted miedo a morir con dolor y querría que llegado el caso se...? Pues claro, evidentemente todos tenemos miedo a morir con dolor y todos tenemos miedo a que no se nos controlen los síntomas refractarios cuando estamos en una situación de terminalidad, ¿no? Y lo que hay que decirle a la gente es, eso es precisamente lo que va a subsanar los cuidados paliativos. No la eutanasia, que sería un atajo, ¿no?
Antonio.
Buenas noches, José Ramón.
Hola, buenas noches, Antonio.
A mí hay un tema ético de fondo que me preocupa bastante, que es el tema de la utilización de la palabra derechos, ¿no? Porque al final parece que el tema de los derechos se rige por el principio de autonomía. Cada uno lo lleva para sí mismo y eso también le da un punto de subjetividad, ¿no? Pero realmente nadie es el dueño absoluto de su vida. Pero la mayoría de las personas, yo creo que hoy día piensan lo contrario. Es decir, yo con mi vida puedo hacer lo que yo quiera y con mi cuerpo yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? ¿Cómo podríamos plantear ese debate ético del tema de los derechos y en concreto este derecho de lo que es la vida propia de una manera que se entendiese y que pudiera generar pues, un acercamiento a las diferentes posturas que nos encontramos en el día a día en la sociedad de hoy?
Vamos a ver, no es fácil porque el liberalismo junto con el utilitarismo lo está invadiendo absolutamente todo, y en los países occidentales lo ha invadido ya y es nuestra matriz cultural. El liberalismo que tiene sus ventajas en muchos terrenos tiene también estas paradojas que ha generado lo que algunos autores denominamos pues un narcisismo moral, ¿no? Es decir, el individuo solo atento a sus derechos, a sus derechos personales, a sus derechos individuales, a que hablamos solamente en términos de derechos y que además esos derechos cada vez se agrandan más, ¿no? El principio de autonomía dentro de los cuatro principios básicos de la bioética no es precisamente ni el primero ni el más absoluto, ¿no? Los que alcanzan el primer nivel son precisamente el principio de no maleficencia, la obligación de no hacer daño, y el principio de justicia, que es el de no discriminar, que son precisamente los que la eutanasia pone en cuestión, ¿no? O atenta claramente contra ellos. Porque por un lado se va a provocar la muerte y por otro lado estamos asistiendo a una clara discriminación. Discriminación por motivos geográficos, discriminación por motivos económicos y discriminación por motivos de edad. Cuando digo discriminación por motivos geográficos, me refiero a que las unidades de hospitalización a domicilio tienen un radio que suele dejar fuera a las ciudades de los cinturones urbanos, a las ciudades dormitorio o a la zona rural, donde no llega,
claro.
Por ejemplo.
De todas formas, de lo que no se suele hablar mucho es y no se suele recordar es que existe la alternativa del testamento vital, ¿no? De que no se llegue al ensañamiento terapéutico, pero que bueno, que eso está ahí también, ¿no?
El testamento vital o documento de instrucciones previas no nos resuelve nada, porque precisamente la propia proposición de ley de los socialistas incluye que una de las maneras de pedir la eutanasia va a ser el documento de instrucciones previas.
Bien, pues
lo que tendríamos que insistir claramente es en que en una enorme incoherencia que se está produciendo en este momento, que es que estamos escandalizados por el altísimo número de suicidios que se están produciendo en los países industrializados, en los países desarrollados, hasta tal punto que ha sido adoptado como una estrategia por la Organización Mundial de la Salud para luchar contra esos suicidios, porque está siendo brutal, se está convirtiendo en muchos países en la primera causa de muerte. O sea, es decir, estamos hablando de miles y de miles de vidas. Y por otro lado, estamos abriendo la puerta a un suicidio permitido, que sería el de la eutanasia. Es decir, ahí hay una enorme contradicción lógica, porque si luchamos contra el suicidio, tendremos que luchar también contra este tipo de suicidio.
Efectivamente.
Sí, la base es la misma, la base es el nihilismo, evidentemente, claro. Sí, sí. Y ese relativismo. Hará pues año y medio, quizá dos, el chiquito este, ¿cómo se llama? El Jordi Évole. Dedicó un programa al tema de los cuidados paliativos y de la muerte digna, de la muerte digna. Y salió pues un médico, yo no sé si era el doctor al que entrevistaste en ABC el otro día, Laura, el doctor San Gómez Sancho, en donde daba datos que no recuerdo con precisión, pero la idea era la siguiente: un mínimo porcentaje, que luego al final muchos de ellos, de los pocos, muchos se arrepintieron y dieron marcha atrás, le hablaron expresamente a este médico de póngame ya la inyección que quiero acabar mi vida. Es decir, que morirnos, no nos queremos morir todos. Es evidente que los cuidados paliativos es el tema pendiente, pero claro, es más barato suministrar inyecciones letales que invertir en cuidados paliativos. Y luego, para colmo, con la sanidad pública bifurcada, no en dos caminos, sino en 17 y alguno más de paso, pues efectivamente no es lo mismo ser paciente, aunque seas igual de contribuyente en una comunidad autónoma que otra, y tampoco en este caso. Yo creo que el tema está en que no se puede fácilmente engañar al personal, porque luego llega la hora y nadie quiere morirse. Y evidentemente el médico, creo que lo decía antes Laura con palabras del doctor Marcos, es para sanar vidas, no para ser carnicero.
Uh-huh. El sí, principio pero en Holanda, que bueno, es el primer país en despenalizar, uh-huh. en Holanda año a año se está incrementando el número de eutanasias y el número de sí, facultativos
y Bélgica, fueron los dos primeros.
Proclama. Por tanto, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. A mí lo que me cabrea, y perdón por utilizar
esta expresión, la entiende todo el mundo.
Se entiende
a mí
totalmente.
Lo que me cabrea es el juego partidista que se está haciendo con la eutanasia. Uh-huh. Porque el año pasado, en enero, Podemos presentó una proposición muchísimo mejor redactada, todo hay que decirlo, que la del PSOE, muchísimo mejor. Que el PSOE votó en contra. Y que el PSOE, además, el año pasado después presentó una proposición de ley sobre final de la vida, sobre asistencia en el final de la vida, en la que se decía claramente que nada de eutanasia. Y los que presentaron públicamente esa proposición de ley el año pasado, se decía que no tocaba en este momento abrir el debate de la eutanasia, que la sociedad española no estaba madura. Entonces me sorprende que en menos de un año
Hemos pasado esta situación, efectivamente.
Entonces, juego partidista que Pedro Sánchez, bueno, pues va a hacer lo que.
Sí, sí.
Y lo que más sorprende es el resultado de la primera luz verde que recibió el martes en el Congreso. Eso es alucinante totalmente. Empezando por los partidos que acaba de citar el profesor, que por cierto son dos apellidos, hablábamos antes, preciosos. Amor Pan. Sí. Breves Muchas y preciosos. Gracias. Exactamente, ¿de dónde? De Galicia.
De La Coruña.
De La Coruña.
Bien, pues tenemos que terminar ya, Jesús, porque no tenemos más tiempo, pero sí de agradecer y de volver en otra ocasión a hablar con nuestro especialista hoy, José Ramón Amor Pan, doctor en Teología Moral y coordinador de ese Observatorio de Bioética de la Fundación Pablo VI, que amablemente ha atendido nuestra llamada y al que le agradecemos especialmente que haya estado con nosotros. Gracias, don José Ramón. Hasta una próxima ocasión y un abrazo.
Hasta luego. Felices sueños a todos.
Igualmente.
Gracias, adiós.
Bien, nosotros continuamos. Tenemos más temas aquí sobre la mesa para comentar con ustedes.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.